partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el PP carga contra Pedro Sánchez por su carta a la ciudadanía. Le exigen pruebas o una rectificación inmediata tras su ataque al juez del caso Begoña Gómez. Fuentes del Partido Popular cuentan a COPE que acusar a los jueces de perseguir por motivos políticos es de una extrema gravedad. Recordemos que esa carta del presidente del gobierno critica al juez Juan Carlos Peinado por, según él, condicionar la campaña electoral tras citar a su mujer como investigada para el 5 de julio. El texto se resume en fango, ultraderecha, y en que va a seguir en el gobierno más firme que nunca. Segunda clave. La Audiencia de Barcelona frena la investigación de las conexiones del independentismo catalán con Rusia. En un auto anula la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto del 23. Le ordena que envíe el caso Bolov a juicio, con los indicios que haya recabado hasta la fecha o que en caso contrario lo archive. Todo lo que haya averiguado desde esa fecha no valdrá. La sala cree que el juez ya ha tenido tiempo suficiente para estudiar la causa. Tercera, un horizonte ideal para la paz. Con ese título, la Asociación Compañía de las Obras ha presentado en Madrid un manifiesto de cara a las elecciones europeas del domingo, en el que nos dan algunas claves para discernir nuestro voto con una mirada cristiana. Un acto en el que ha participado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. En ese proceso de discernimiento, el arzobispo de Valladolid nos invita a caer en la cuenta de que el cristianismo es una propuesta pública y transformadora y, por tanto, esto no va de decirnos a quién hay que votar, sino hacerlo y participar en conciencia. Y en ese sentido, don Luis Argüello ha señalado algunos elementos determinantes de la Europa actual y que serán fundamentales en la construcción del proyecto europeo del futuro. Uno de ellos, por supuesto, el de la inmigración, necesaria e inevitable, y el otro gran problema es el de la vivienda.
Pero, evidentemente, en la sociedad española y en la sociedad europea tenemos un fortísimo problema de vivienda que afecta a una de las propuestas que hacemos, que es que haya familia, y que haya familia abierta a la vida y transmita la vida.
Y con esa perspectiva es fundamental entender que en la sociedad actual hay un vínculo innegable entre la política, la economía y la antropología. Ahí, dice Argüello, es donde reside la verdadera identidad cristiana.
Y cuarta clave, salvamento marítimo rescata a 40 personas que viajaban a bordo de un cayuco rumbo a las costas canarias. Entre ellas habría 4 mujeres y 4 niños. La embarcación ha sido localizada al sur de La Gomera. Horas antes ha llegado a esa misma isla otro cayuco con 26 personas. Piensa dónde estabas hace, yo qué sé, unos años. 15. España acababa de ganar el Mundial de Fútbol, el sector de la construcción estaba de capa caída, gobernaba Rodríguez Zapatero. Por primera vez en la historia, las ventas de smartphones superaron a las de teléfonos convencionales. 15 años después, el teléfono ha pasado de ser un simple medio a convertirse en una necesidad indispensable para la vida. Internet, correo electrónico, redes sociales. Lo que menos hacemos con el teléfono móvil es llamar por teléfono. Ha cambiado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, nos relacionamos, nos entretenemos, y eso ha hecho que una parte importante de la vida social se haya trasladado a la red. Los niños y adolescentes han cambiado el parque por un teléfono móvil. Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle. El dato es muy llamativo si tenemos en cuenta que ese porcentaje sube al 71% cuando hablamos de personas nacidas entre 1945 y 1964, seguramente nosotros. David Casado, tú has ido en busca de un parque infantil. No sé si lo has encontrado y cuál es el panorama. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, lo he encontrado. Estoy ahora mismo en el parque de la Plaza de Olavide, junto a unos columpios, y hasta hace unos años, si paseáramos por este parque, aunque fuera a esta hora, veríamos a muchos niños jugando. Hoy queda muy poco de esa imagen. Lo que antes era bullicio, ahora es silencio. Blanca tiene una hija.
Como que eso ya no le llama la atención, sino que ya están más concentrados en lo que tienen en el móvil o en la tablet. Cuando los ves en el parque, no vienen a jugar.
Como te digo, Ángel, solo he visto algunas parejas con sus hijos y a varias personas con sus perros. Pero de momento, a nadie jugando.
Si seguimos con la comparativa del antes y después, vemos que los adultos que aseguran haber jugado en la calle percibían su salud mental considerablemente mejor que los chavales de ahora. De hecho, antes era muy difícil que un niño te hablase de ansiedad o de depresión y ahora está a la orden del día. Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres y, sobre todo, si estamos predicando con el ejemplo. Pero antes...
Reforzamos también la protección a la infancia y a la adolescencia con mecanismos de control parental y de verificación de edad de las personas que acceden a esas páginas web. De tal manera que el objetivo de la ley es garantizar los derechos de los menores y hacerlo protegiendo los datos personales que se dejan en las redes sociales cuando uno interactúa en ellas.
Lo anunciaba Félix Bolaños, el Consejo de Ministros de este martes ha decidido que todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta ordenadores, tablets o televisores inteligentes, estén obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental. La idea es que sea gratis, que se pueda activar de forma clara por los padres y que estos puedan decidir qué aplicaciones, servicios o contenidos limitan a los menores. Esta es una norma que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario y que implicará una reforma del Código Penal, ya que, además del control parental, contempla órdenes de alojamiento digital o la penalización de los deepfake creados con inteligencia artificial. Juan Diego Polo es experto en nuevas tecnologías, director del portal de noticias What's New. Juan Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Oye, ¿es una medida realmente efectiva? ¿Es de cara a la galería? Así a bote pronto, a priori, ¿qué te parece?
No creo que sea completamente inútil, porque de hecho muchísimas aplicaciones de control parental llevan existiendo desde hace muchos años en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, y realmente son muy efectivas. Es decir, yo consigo saber exactamente qué es lo que está haciendo mi hija con el móvil, puedo controlar los horarios, puedo controlar efectivamente las aplicaciones que se abren, las que no se abren. Lógicamente hay una parte de privacidad que no puedo controlar, que es lo que ella escribe en las redes sociales o lo que ella manda por email o lo que ella hace en su WhatsApp, que eso desde el punto de vista lógico tampoco es bueno que se controle, pero creo que sí que es el camino correcto llegar a que todo el mundo utilice aplicaciones de control parental en sus dispositivos.
¿Esto se puede instalar u ordenar un control así por parte del gobierno o necesita la colaboración, obviamente, de las propias empresas?
Tal y como está planteado, que por defecto, que venga de fábrica ya con un control parental, será necesario que principalmente Google lo implante por defecto en los móviles Android y Apple lo implante por defecto en los iPhone, con lo cual será necesario que estos dos fabricantes se pongan las pilas en ese aspecto, porque si no será prácticamente imposible. Lógicamente nosotros podemos, por nuestra parte, instalar aplicaciones de control parental, pero es algo opcional hoy en día. Si queremos que sea obligatorio, realmente tenemos que hablar con ellos sí o sí para que nada más encender el móvil ya exista esa opción de ¿eres padre o eres hijo? Y a partir de ahí poder comenzar la instalación.
Esta es una decisión que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el Gobierno de España, pero claro, muchas de estas aplicaciones o marcas no son españolas. Claro, el mundo es absolutamente global y en tecnología más todavía. ¿Esto puede ser un problema a la hora de cumplir la norma?
Creo que sí. Hay dos principales aplicaciones y una es de la propiedad del propio Google, que es Family Link, y la otra es una muy famosa llamada Custodio, que también se puede instalar también en dispositivos de Apple. Pero claro, ninguna de las dos es española, con lo cual es necesario no solamente que cumplan todas las leyes españolas, sino principalmente la ley europea de privacidad. El hecho de que estas marcas existan no significa que no se pueda crear una nueva. Es decir, que una más sencilla de utilizar, porque ninguna de estas dos es sencilla de utilizar, y que se venga por defecto en las instalaciones, realmente requiere un trabajo, una coordinación entre el gobierno y Google y Apple, que seguramente tardará en realizarse.
Y la última, hablando de los protagonistas, los propios adolescentes, ¿es fácil esquivar este tipo de controles?
No es fácil, no es fácil. Una vez que los padres instalan estas aplicaciones, y vuelvo a los dos ejemplos que he mencionado antes, en el dispositivo del menor, para él no va a ser sencillo eliminar ese control. Sí que podría hacerlo, pero en el momento en que lo hace, los padres reciben inmediatamente una notificación de que el móvil del adolescente o la aplicación de control en cuestión ha sido burlada o ha sido desinstalada o ha sido modificada de alguna forma. Con lo cual, si existe la posibilidad en esa nueva solución que se va a realizar de poder burlarse, lógicamente los padres tienen que recibir algún tipo de aviso de he perdido el control. Y en ese momento ir allí y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Dámelo, que lo vuelvo a poner.
Pues atentos. Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, director del portal de noticias What's New. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Los pediatras con los que hemos hablado nos cuentan que el uso excesivo de la tecnología está haciendo que los niños pierdan la curiosidad, que toda su atención lo capta la pantalla, tampoco aprenden a manejar el aburrimiento, la frustración. Cuando un niño está cansado de una conversación durante la comida, coge el móvil o se lo damos. Cuando se aburre de ver una serie, la cambia. Cuando se cansa de ver vídeos en redes, busca otro. No aprenden a recibir un no por respuesta. Mariló es directora del Instituto Dunas en las Chapas de Marbella. Lleva en el cargo casi 2 años y su primera medida nada más llegar a la dirección del centro fue prohibir los móviles.
Yo miraba desde mi despacho y yo veía todo el alumnado del centro con la cabeza hacia abajo. Y que si se querían comunicar para decirse algo, se mandaban un WhatsApp. Mi nivel de peleas en el centro ha bajado muchísimo. Ha bajado estrepitosamente. Porque detrás de un móvil parece como que soy más fuerte, ¿no?
Los que más criticaron la medida fueron los padres y no los alumnos. De hecho, son los padres los que, cuando su hijo suspende, deciden castigarles quitándoles alguna actividad extraescolar, pero nunca quitarles el móvil.
No se les ocurre decir, le voy a quitar móvil. No le quitan el móvil, le quitan el fútbol, le quitan, no sé, digo yo, quítele el puñetero móvil o ordénele el móvil, déjele el móvil 1 hora al día. Póngale un horario a ese aparato. Le quitan el deporte, ya no va a ir a las actividades de no sé cuánto, ya no va a ir a baile. Digo yo, pero bueno, si eso es lo único en lo que se está relacionando con gente cuando no hay algo pedagógico o académico.
La dopamina es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. Te pongo un ejemplo. Si a ti te gusta una persona y al cabo del tiempo consigues besarla, tu cerebro libera dopamina durante el beso. Esa liberación te provoca una sensación de placer y cuando vuelvas a ver a esa persona querrás repetir. Bueno, tu cerebro te pide más y más dopamina porque se siente bien. Bueno, pues algo parecido pasa cuando le damos un teléfono móvil a un niño. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil, además de directora y fundadora de los centros Crece Bien. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿por qué la tecnología viene con ese riesgo de adicción?
Pues lo que decías, segregamos dopamina y además no nos tenemos que esforzar. Genera mucho placer con muy poquito esfuerzo. Aunque estés cansado, puedes utilizar el una pantalla, el móvil y te va a generar mucho placer. A los niños y a las niñas les hace sentirse valorados. Porque siempre hay me gustas en las redes sociales, en los videojuegos siempre ganan moneditas, salen palmadas, salen fuegos artificiales. También lo pueden hacer de una manera autónoma. Ellos mismos pueden jugar. Y lo más importante, se sienten bien. ¿Por qué? Porque van pasando pantallas. Es muy fácil pasar al siguiente nivel, que te provoque un reto, pero el reto justo para sentirte bien. Es muy fácil de utilizar.
¿Qué pasa en el cerebro de un niño para que ya no juegue en la calle y mude su atención a las pantallas? ¿La culpa es del niño o es nuestra?
Pues eso es los adultos, porque no se nos ocurriría plantear a un niño si quiere ir al colegio o no. No se nos ocurriría plantearle que mida el tiempo que tiene que estar en el colegio. Y sin embargo, sí que muchas veces pensamos que pueden hacerse responsables del tiempo que están en las pantallas. Y el niño o la niña están disfrutando y cada vez el cerebro les va a pedir mucho más. Entonces somos los adultos los que tenemos que poner el límite, los que tenemos que poner un tiempo. Y gracias a que el adulto va a poner un límite, un tiempo de uso de pantallas, vamos a provocar que cuando este niño sea adulto, sea capaz de ponerse el límite, sea capaz de regularse, sea capaz de esperar, de tener paciencia.
Sonia, la pregunta es muy general y cada caso dependerá, pero un juego que no es para su edad o una página en la que no debería entrar, ¿cómo puede afectar al menor?
Pues el problema es que muchas familias dicen, bueno, pero si es un juego y ha jugado ya más veces, no pasa nada, pero no saben la adicción que provoca ese juego. Hay juegos que no lo pueden utilizar si son menores de 14 o de 16 años, y es por lo que genera. Es que genera un circuito en nuestro cerebro que hace que el niño o la niña se vuelva adicto. Entonces, no está preparado su cerebro para esas imágenes, para ese vocabulario que se va a utilizar en ese juego o para lo que le va a provocar. Va a provocar mucha ira, enfado, rabia, frustración, porque no lo puede controlar.
Y la última, Sonia, ¿cómo podemos saber si nuestro menor está en riesgo de adicción o ya es adicto?
Pues es muy buena pregunta. Y hay mucha gente que se está confundiendo el abuso con la adicción. Entonces, los niños y las niñas y los adolescentes están abusando, pasan mucho tiempo. Cuanto más tiempo pasan, más se enganchan y menos placer les va a provocar ir a la calle, jugar un juego de mesa. ¿Cuándo sabemos que es adicto? Cuando influye y afecta a un área importante de su vida, por ejemplo, los estudios. Ya no disfruta o ya no quiere hacer el deporte. También cuando afecta a la alimentación, al sueño. Vemos al niño con altibajos. De repente está enfadado, como está triste, como está contento. Y le vemos nervioso, irascible. Entonces nos tenemos que preocupar. ¿Y qué tenemos que hacer? Reducir inmediatamente el tiempo que están ante las pantallas. Y vemos que a nuestro hijo, a nuestra hija, le está provocando frustración, le está provocando nerviosismo, y no es capaz de divertirse, entretenerse, si no está con las pantallas.
Pues tomemos nota, tampoco es tan difícil. Sonia Martínez Lomas, psicóloga infantil, fundadora de los centros Crece Bien. Gracias por la consulta, Sonia.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo a las familias, porque es difícil. Pero si pensamos en el futuro de ese niño, seguramente que nos es más fácil limitarle y hablarle de cómo se siente y hablarle de lo que le está pasando en su cerebro para que él y ella también comprendan qué les pasa y en casa puedan desahogarse, sentirse tranquilos haciendo otra serie de cosas. Así que ánimo.
Venga, gracias, Sonia.
Hasta luego.
La presión social, la moda, son factores que influyen a la hora de darle a nuestro hijo un teléfono móvil. ¿Se puede ser un adolescente y vivir sin ello? Bueno, Gabriel tiene 17 años, es el mayor de tres hermanos, ninguno de ellos tiene teléfono inteligente. Siguen con el móvil tradicional, de los SMS. Para lo básico, ojo, y no es un bicho raro, al contrario. Tiene amigos y mucho tiempo para hacer cosas que no podría realizar si tuviera un smartphone.
La verdad, esto de no tener móvil, pues lo llevo muy bien. Me ha aportado muchas cosas buenas, sobre todo hobbies y ocupaciones como la lectura, el bricolaje, la pesca, los amigos, el deporte, tocar música y muchísimas cosas más que no hubiera tenido tiempo de hacer si hubiera tenido móvil.
Mira, de media, un ser humano normal pasa 24 horas a la semana pegado al móvil. Si viviésemos 80 años, estaríamos hablando de que habríamos perdido 11 años y medio con el móvil en la mano. Ojo, ¿eh? El 14% de la vida. Por lo tanto, si elimináramos el móvil, tendríamos más tiempo para hacer cosas que nos gustan.
Y eso lo veo en mis amigos, por más que les explique, no entienden de dónde saco todo el tiempo para mis aficiones. Yo creo que eso es lo que en realidad quiere todo adolescente, todo el mundo.
Este planteamiento es muy difícil de llevar a cabo, la verdad. Al fin y al cabo nos cuesta mucho desprendernos del móvil, y no solo a los chavales, también a nosotros los adultos.
Tengo una profesora que me vio el móvil de teclas que uso cuando salgo de casa, y alucinando me dijo que era como utópico y que ella no podía vivir sin su móvil. Igual que un compañero mío que me preguntó, ¿no tienes móvil? ¡Guau, pobre, no sé cómo vives! Pues al cabo de unos meses este mismo compañero me preguntó si tenía ya móvil y le dije que no, y me contestó, ¡qué suerte tienes!
Solemos llevarnos las manos a la cabeza con el uso de los más pequeños, pero predicamos con el ejemplo en temas de tecnología. ¿Somos nosotros los primeros que hacemos un mal uso del teléfono móvil? Carmen Osorio es periodista, experta en adicciones a las nuevas tecnologías. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es curioso, yo muchas veces lo he pensado. Dices, joder, los niños, los menores, los riesgos. Coño, ¿y nosotros los adultos somos adictos?
Somos dependientes. Sí, somos dependientes. Lo que pasa que, claro, nos preocupan los niños porque hay que protegerles, digamos, son vulnerables, ¿no? Nosotros ya más o menos sabemos que el algoritmo nos va a intentar retener ahí todo el tiempo posible y podemos, con las herramientas que nos da la propia madurez, ¿no?, poner un poco de freno diciendo, oye, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero efectivamente somos dependientes y pasamos muchas horas. Yo hago talleres con familias y cada taller lo inicio precisamente diciendo a los padres, oye, antes de hablar de nuestros hijos, quiero que miréis cada uno cuánto tiempo habéis estado hoy al teléfono, ¿no?, con el móvil. Y te dicen muchas veces, pues 5 horas, ¿no? 5 horas, 6 horas. Es muchísimo tiempo el que estamos ahí, también los adultos, desde luego.
Los niños copian todo. Eso nos han dicho desde siempre. ¿Cómo actuamos nosotros con el móvil también?
Sí, también. De hecho, nosotros en mi familia tomamos la decisión, por ejemplo, de sacar los móviles del dormitorio, tanto mi marido como yo, de cara a cuando nosotros entreguemos un móvil a nuestros hijos, porque una de las normas que voy a imponer sin discusión alguna es nada de móviles antes de dormir, nada de móviles en los dormitorios, ¿no? Porque interfieren el sueño y el descanso es súper importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir poco a poco también, antes de pedírselo a nuestros hijos, tenemos también que hacer ese trabajo y de esas normas que impongamos en casa, nosotros también, ¿no?, hacerlas, porque efectivamente hacen lo que ven.
Claro, eso cuando uno está, seguramente lo hemos visto todos, no sé si lo hemos hecho, pero cuando uno está en un restaurante y ves al bebé en la tumba, ya con el móvil, lo hemos visto todos, dices, Dios mío, lo que estamos fabricando, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y por eso, mira, fíjate, justo que salía hoy este anteproyecto de ley, una de las cosas que yo hice hace un año y pico con pediatras es decirle, oye, tenéis que empezar a dar indicaciones a las familias sobre esto. Igual que les decís cuando pueden empezar a comer cada tipo de fruta y cada tipo de verdura, digo, tenéis que empezar a hablarles de esto, de que no pueden estar con pantallas antes de los 2 años, o sea, eso es innegociable. Y que además, si no les acostumbras a pantallas, es que tampoco te las van a pedir con 3 y con 4, ¿sabes? Y de verdad que la escena es desoladora, además de que también lo de las pantallas al comer es contraproducente, ya no solo por la pantalla en sí, sino porque, o sea, al final las sensaciones corporales te olvidas de ellas, ¿no? La sensación de si tienes hambre, si no tienes hambre, ¿no? Y de cara a trastornos de conducto de la alimentación más adelante, pues claro, si estás desconectado de tu cuerpo y de tus sensaciones, pues es que añádele más, ¿no? Más leña al fuego.
Fíjate, hemos hecho todo el reportaje hablando de tecnología con esa norma aprobada en el Consejo de Ministros, pero la percha era que ya no hay niños en los parques. Una cosa va con la otra.
Sí, totalmente. Yo siempre acabo mis conferencias diciendo que están muy solos, que es una generación de niños y de menores que están muy solos. Y de hecho lo dicen ellos en un estudio que hizo UNICEF con 50.000 menores aquí en España, dicen casi el 50% decía que estaban en redes sociales, internet, para estar acompañado, para no sentirse solos, lo dicen ellos abiertamente, ¿no? Y es verdad, vivimos en una sociedad que no ayuda, además, porque nos falta un poco esa tribu que teníamos antes, ¿no? De cuando no estaban tus padres, estaban tus vecinos, o sea, esa sociedad que acompañaba, ¿no?, a todos los niños, esas familias grandes que ahora ya cada vez son más pequeñas, todo eso no contribuye en nada a todo, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, desde luego.
Y una última cuestión, Carmen, los jóvenes, cuanto más jóvenes peor, ¿se enganchan al móvil igual que nos hemos enganchado muchos adultos o hay diferencias?
Se enganchan, o sea, yo desde mi perspectiva, se enganchan igual, lo que pasa que están en una época más vulnerable, en la que ellos no saben medir bien los riesgos. Luego la temporalidad para ellos, por ejemplo, no existe como para nosotros, ¿no? Que podemos frenar y decir, oye, que es que ahora tengo que trabajar, no puedo estar perdiendo el tiempo en esto, ¿no? Ellos no tienen esos conceptos bien instaurados, digamos, y claro, son muchísimo más vulnerables en ese sentido. De ahí, por eso yo insisto mucho en la protección del menor, ¿no? Pero enganchar, o sea, se engancha, hay muchas veces que me dicen, no, tus hijos no tienen móvil, mi hijo mayor va a cumplir 14 años, no tiene móvil, y digo, por quererlo, no es que lo quiera el de 14, es que lo quiere el de 12, el de 10 y el de 8, o sea, a cualquiera que se lo des lo va a querer, porque es un objeto que nos atrae, que nos atrapa, o sea, eso es una realidad, ¿no? O sea, que es igual para cualquier edad, pero con la vulnerabilidad que implica el tema de la edad, cuanto más pequeño, peor.
Claro. Carmen Osorio, periodista experta en adicciones a las nuevas tecnologías. Gracias por la asesoría, Carmen.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches. Adiós.
El teléfono móvil ha cambiado la forma en la que todos nos relacionamos, es una evidencia, no solo los niños. Sin embargo, solo nosotros somos conscientes del riesgo que entraña para los más pequeños. Por eso mismo, somos nosotros los que deberíamos poner seguramente la solución, los límites. Al fin y al cabo, la vida es eso que va pasando mientras tú y yo miramos una pantalla, sinceramente. Bueno, quién sabe, igual así, la próxima vez que subamos al metro, oye, pues nos da por coger un libro. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, seguro que tú también jugabas en la calle, ahora los parques están vacíos. Esto es evidente que es un problema, pero es un problema de salud mental, mucho más allá de tecnologías y demás. Lo estamos haciendo muy mal.
Por supuesto que lo es, y yo no sabes cómo agradezco haber pertenecido a una de las últimas generaciones que jugaba construyendo cabañas y corriendo por el campo y en los patios y en la calle, y no tuve un móvil hasta los 19 años. Pero claro, ahora la edad media de acceso a móviles es de 10 años, y no los móviles que nosotros teníamos a los 19, que no tenían ni el buscaminas. Ahora tienen acceso a todo lo que significa internet, con sus maravillas y con sus peligros, a los 10 años. Yo creo que esta nueva ley de protección de los menores del gobierno es una buena idea, y lo digo porque creo que hay que reconocer al gobierno cuando tiene buenas ideas, más que nada por lo infrecuente. Pero lo que no sé es cómo se va a llevar a término. Es decir, hay un consenso general a izquierda, a derecha, enorme entre los padres de todos, padres y madres de toda España y de muchas otras sociedades, en que algo está pasando con el influjo deformante del acceso digital, de la adicción digital. Para nuestros niños, para sus procesos de aprendizaje, desarrollo socioafectivo, adicciones, depresiones, el vínculo entre Instagram, por ejemplo, y la ansiedad de muchas adolescentes está más que probado. Lo que no sé, bueno, está el último ensayo de Jonathan Haidt, que habla precisamente de esto y que quiere emprender una cruzada internacional que tiene ya éxito en algunos países como el Reino Unido, para hacer una legislación efectiva que proteja a los niños del acceso temprano al móvil. Lo que no sé es cómo se materializa de forma eficaz y sin incurrir en invasiones demasiado peligrosas para la libertad de los padres y los consumidores en general. A mí me parece bien que se castigue, por ejemplo, la suplantación de identidad. Ya no digo nada si es para hacer vídeos de contenido pornográfico poniendo la cara de un compañero o una compañera de clase. Me parece bien, pero no sé cómo se controla que un chaval pueda acceder a internet, porque los cortafuegos son fáciles de saltar, a poco que sepan de tecnología. Ahora bien, te anoto una paradoja. Acuérdate, Ángel, cuando hace unos años Vox propuso lo del PIN parental, ¿te acuerdas? En las escuelas.
Sí,
montó un gran pollo. Ahora es el gobierno de Sánchez y de Sumar el que pide un control parental obligatorio, claro, en cada teléfono móvil.
No, porque se nos ha ido completamente.
O sea que, fíjate cómo cambian los tiempos.
Pero fíjate, no sé si coincides conmigo, pero hablamos de los adolescentes, claro, hablamos de los menores. Hablaba yo con Carmen, la periodista experta, de esos restaurantes donde miras a la mesa al lado y lo flipas con el bebé ya con el teléfono. Pero ¿y nosotros?
Claro, es
adultos,
que,
Jorge.
Es que ese es el problema del niño. Claro. Hay muchos padres que están dimitiendo de su responsabilidad de educadores. Claro que es fácil que el niño callar al niño metiéndole en vena desde los 6 años una pantalla adelante y pues tú te dedicas a hacer otras cosas. Pero tener un hijo es una responsabilidad.
Y nadie lo tira. Fíjate, aparte de eso, estoy de acuerdo, me refiero a nuestra adicción al móvil.
Ah, bueno, la de los adultos también, claro. Se supone que uno tiene más herramientas para graduar su propia adicción, pero se están abriendo ya centros, hay uno en Madrid, hay otro en Cataluña, centros pioneros de desintoxicación digital como si fuera heroína, ¿eh? Hay centros ya donde gente que tenía consumos de 20 horas al día, que no dormía, son recluidos ahí y se curan, ¿eh? Al mes se curan y salen, y o sea, que es una enfermedad como tal, claro que es una enfermedad.
Bueno, pues tomemos nota. Hemos creado, somos víctimas, pero oye, también tenemos la solución seguramente. Jorge Bustos, gracias amigo, te espero en un rato.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Mensajito de Línea Directa. Hola, Palo, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Oye, ¿qué pasa? Pues mira, que la pregunta del millón. ¿Sabes qué mejor que un seguro de hogar completo? Bueno, pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Ya sabes, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tiraron maletas con dinero.
Si pensaron que estaba acabado,
hay que llegar a la maleta antes que ellos.
Se equivocaban.
El juego se ha puesto interesante.
Sylvester Stallone. Máximo riesgo.
¡Agárrala, Gabe! ¡Agárrala!
Y después, encerrado.
¡Se ha equivocado de persona!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La hostelería y el turismo tiraron del empleo en mayo. Se crearon 220.000 nuevos puestos de trabajo, para situar la cifra de afiliados a la Seguridad Social por encima de los 21 millones. Récord histórico. También mayo registró caída de parados, 58.000 menos, para fijar el dato en 2.600.000 oficialmente, el más bajo desde 2008. Estos son los datos, las luces, pero las cifras también traen muchas sombras. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, vamos a desgranar estos datos del paro de un mes, el de mayo, que suele ser bueno. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es verdad que el empuje del turismo ha vuelto a acelerar la creación de empleo el pasado mes. Lo primero es eso a lo que te refieres, porque estamos a las puertas de un verano, lo venimos contando, que previsiblemente va a ser récord en este sector, el turístico, y eso se nota y mucho en el volumen de contrataciones. Por eso un tercio de los empleos se centraron precisamente en la hostelería, en el turismo, en comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña. Son 200.000 afiliados más de media que llevan a la ocupación a rozar los 21,4 millones y el gobierno saca pecho con esa cifra.
La afiliación va como un cohete, pero detrás de estas cifras hay personas, no son solamente cifras, y por eso tenemos a más de medio millón de familias que por fin pueden hacer planes.
Es una cifra récord, sí, pero no se traduce con la misma intensidad, podríamos decirlo así, en la tasa de paro, porque son 58.000 parados menos, pero esa tasa sigue altísima. De hecho, es la más alta de Europa, casi duplicando nuestros socios. A pesar de eso, el Ejecutivo trata de justificarlo así. El secretario de Estado de Empleo es Javier Pérez Rey.
Que la distinción entre el paro registrado y el aumento del empleo básicamente tiene como fundamental explicación el incremento exponencial como en ningún otro país de Europa de la población activa. Yo creo que el mercado de trabajo precisamente ofrece señales de tanta solidez que incrementa potencialmente la población activa con el convencimiento de que es relativamente sencillo encontrar un puesto de trabajo.
Y luego está eso que decíamos, duplicamos no solo la tasa de paro total de la Unión Europea, también lo hacemos en la de paro juvenil. Es importante también pararse en este dato. Es un problema al que el gobierno parece que sigue sin poner solución.
Antes de meternos en más datos, en las sombras, primer balance, Pilar.
Bueno, yo creo que todo lo que sea crear empleo, Ángel, y tú también, e Iván también, nos parece una buenísima noticia, ¿no? Y dicho esto, el turismo y servicios en todas sus vertientes son los dinamizadores de la economía española. Ayer vimos cómo en los primeros cuatro meses del año, creo recordar que fuimos 72 millones de habitantes en España, porque el turismo lo llenó todo, ¿no? Casi 24 millones y medio de personas. Efectivamente, se incrementa la población activa, pero la población activa de turistas, que son los que consumen por todos los sitios, ¿no? ¿Esto qué fomenta? Bueno, pues el empleo temporal, que ahora se llama fijo discontinuo, que tiene mayor duración porque la temporada empieza en abril y se alarga hasta el puente de octubre.
Hemos analizado parte de los datos, de los que saca pecho el gobierno. La otra, la parte negativa, la lidera esa tasa de paro comparado en conjunto de Europa que duplica la de nuestros socios, Iván.
Sí, y si nos fijamos, por ejemplo, en el dato pormenorizado de mayo del mes, la caída del desempleo, es verdad, fue un 19% mayor que en el año pasado, pero un 40% menor que en los años previos a la pandemia. La temporalidad sigue en mínimos, pero hay que contar también que este mayo se firmaron un 8% menos de contratos indefinidos que en el mismo mes de 2023. Tampoco se menciona que hay casi 600.000 personas en nuestro país pluriempleadas, muchas de ellas que lo necesitan para llegar a fin de mes. Y de hecho, ha sido la propia vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la que ha negado, como decían sus socios del PSOE, que el empleo en nuestro país vaya tan bien.
Esto está funcionando, pero a mí no me van a escuchar decir que la economía va como un cohete, sencillamente porque no es verdad. Hay 2,6 millones de personas en desempleo y la mediana salarial, lo vuelvo a decir, es de 1.545 euros.
La propia Díaz, que fue, por cierto, la que nos aportó un dato hace unos meses de los fijos discontinuos, totalmente irreal, porque no se complementan con los que aportan desde su propio ministerio. Y esta, Ángel, es otra de las sombras. Seguimos sin conocer esa cifra que condiciona completamente nuestro mercado laboral. No sabemos cuántos de ellos, por ejemplo, están sin trabajar ahora mismo y cuántos figuran como afiliados. Y los analistas, de hecho, con estos datos incompletos, elevan por encima de los 3 millones la cifra de parados si nos atenemos a los demandantes de empleo con relación laboral o en ERTE.
La verdad es que me parece fantástico lo de Yolanda Díaz en campaña electoral haciendo oposición al gobierno, o una de dos, o te vas o no tenías que estar ahí, no sé.
Bueno, pero sobre todo es que el dato lo acaba de dar ahora mismo
Iván, ¿no? Los analistas, de hecho Fedea lo hace, elevan por encima de los 3 millones de parados, no 2.600.000, la cifra de esto si nos atenemos a los demandantes de empleo con relación laboral o en ERTE. Pero además es que todos estos datos, Ángel, yo no sé, la gente que nos escucha, ¿esto cómo casa con tener la tasa más alta de la pobreza infantil en España en los últimos 25 años? ¿O esto cómo casa con tener el mayor incremento de personas dependiendo de un subsidio de los últimos 20 años en España? Es decir, a mí me parece que desde que se hizo la reforma laboral se rompieron, como explica muy bien Florentino Felgueroso, cada vez que le preguntan se rompieron los moldes, y ahora estamos intentando ver exactamente qué es eso de que se incrementa la población activa, qué es posible, qué tipos de contratos tenemos, cuántos fijos discontinuos hay. Sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad en este país. No se sabe cuánta gente tiene un contrato y no está trabajando, o cuánta gente tiene un contrato fijo discontinuo y se le ha activado porque llega la temporada de verano, ¿no? Y otra cuestión que a mí me preocupa mucho y que todos los economistas me trasladan es, bueno, está muy bien tener un sector del turismo muy potente, eso está muy bien, pero no hay que dejar de pensar en otros sectores que han de ser al menos igual de potentes. Y hablan de la industria y de la gran industria, que es quien te paga los mejores salarios, son los trabajos más especializados y es quien crea una riqueza sostenida y de fondo en un país que el nuestro es la cuarta economía europea.
Más cosas. Otra de las noticias del día es el dato sobre el precio de la vivienda usada. Marca un nuevo récord histórico, supera el alcanzado en 2007 en pleno boom inmobiliario. Solo en mayo la vivienda usada ha disparado su precio un 7%. ¿Cuánto cuesta de media una vivienda usada, Iván?
Bueno, estamos hablando, Ángel, de que estamos pagando hasta 2.100 euros ya de media por el metro cuadrado en este tipo de vivienda. No había registros de precios tan altos ni, como tú decías, en plena burbuja. El acelerón de mayo, según uno de los principales portales inmobiliarios de nuestro país, ha llevado incluso a que para adquirir una casa de segunda mano de 80 metros cuadrados nos cueste ya más de 180.000.
No solo suben las zonas tensionadas como capitales o ciudades turísticas, esto ya es una norma.
Claro, es que también ya en áreas más alejadas donde era posible pues convertirse en propietario con un sueldo medio, cierto ahorro, nos dicen los analistas. Baleares, es verdad, sigue siendo ahora mismo la comunidad más cara para comprar, 4.400 euros el metro cuadrado, mientras que es Madrid la región donde más se ha incrementado el precio en el último mes. Una nueva subida que, junto a que el precio del alquiler se sitúa en máximos desde 2008, hacen que la crisis de la vivienda no nos dé un respiro. En apenas dos días hay una decisión crucial, Ángel, la del BCE, la del Banco Central Europeo, con los tipos de interés. Y digo crucial porque puede comenzar a bajar así el precio de las hipotecas y eso comenzar a abaratar al menos estos préstamos.
¿Cómo lees estos datos, Pilar? Porque no dan ni un respiro. Ya no es que hablemos de vivienda nueva o de alquiler, vivienda usada.
Claro, ¿y por qué sube el precio de la vivienda usada, ¿no? Yo hablaba esta tarde con gente que sabe mucho de esto de la vivienda, y ellos me daban dos razones. Allí donde no hay viviendas, por ejemplo Baleares, ¿no?, o el centro de las ciudades, con una demanda disparada, va a dar igual que bajen los tipos de interés, porque hay infinita más demanda que oferta, y por lo tanto los precios van a seguir altos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa allí donde no hay tanta tensión y por qué se están disparando las viviendas de segunda mano, las viviendas usadas? Y eso ellos lo que te explican es que las nuevas normativas europeas y españolas de transición energética han encarecido de media un 30% las viviendas de nueva construcción. Y la gente prefiere comprarse un piso de segunda mano, reformarlo, aunque sea un poco más caro, pero no pagar ese sobrecoste, porque se han disparado los precios de las viviendas nuevas.
Capítulo Empresas. La OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell sigue superando etapas. La entidad vasca ya ha formalizado su petición al Banco Central Europeo. Ayer mismo el BBVA hacía lo propio con competencia. Poco a poco la operación va llegando a los diferentes organismos que tienen que valorarla. Aunque, como nos dijo aquí el CEO del Sabadell, César González, bueno, esto puede durar muchos meses.
Sí, bueno, puede durar hasta finales de año, incluso hasta el año que viene, ¿no? Y es un proceso que ha comenzado y que cada entidad pues está jugando sus cartas. Ángel, te recuerdo que es una OPA hostil, hay unos que quieren y otros que no.
Claro. Oye, hablando del BBVA del Sabadell, hoy la banca española y europea se ha teñido de rojo. Según los analistas, la caída tiene mucho que ver con la reunión del BCE del jueves. Se espera un recorte en los tipos y eso se ha notado en las principales entidades. ¿Por qué?
Bueno, pues porque el negocio de los bancos es prestar dinero y cobrar un tipo de interés por ese dinero que prestan. Si el tipo de interés es alto, tienen una rentabilidad mayor. Si empiezan a recortar los tipos de interés, tienen menos margen.
Oye, el gobierno ha aprobado hoy, mira tú, a ver si es que va a haber elecciones o algo, renovar que jóvenes viajen en transporte público con descuentos de hasta el 90% en verano. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que este anuncio no tiene que ver con las elecciones.
Si yo ya anunciara aquí el otoño joven o el invierno de media edad, ¿no? Pero es que lamentablemente las elecciones llegan cuando llegan y el verano joven está ahí a la vuelta de la esquina. Antes del 15 de junio tenemos que empezar a poner en marcha todas las medidas que permitan a esos jóvenes beneficiarse de ese plan, ¿no? Por tanto, es que no podíamos hacerlo en otro momento.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, pues que es electoralista, una decisión de un juez, pero es una cosa muy normal regalar el transporte público para personas entre 18 y 30 años y que viajen gratis por España y por Europa a costa del resto de las personas que pagamos impuestos y además sin saber cuáles son sus ingresos. Aquí hay tarifa plana. O sea, puedes tener un señor de 29 años trabajando en una entidad financiera que le subvencionas el tren.
Sí, sí. Y el que no tenga un duro, pues le subvencionas exactamente lo mismo.
Exactamente igual. Entonces, claro, yo creo que estas medidas que son absolutamente transversales y generalizadas, esto es populismo.
Otra de las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros, las grandes empresas paguen al menos el 15% del impuesto de sociedades, algo que ya se aplicaba en España, ahora nos adaptamos a la normativa europea. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
De lo que se trata es avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este gobierno, que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad.
La ministra calcula que afectará a 126 multinacionales con matriz española, a más de 700 grupos internacionales extranjeros con filial española. ¿Qué tiene de nuevo, de diferente este ajuste, Pilar?
No, queremos los sueldos de Alemania y pagar también los impuestos de Alemania, ¿no? No queremos tener los sueldos de España y armonizar en impuestos para no estar por debajo de lo que pagan los alemanes. En fin, realmente la única novedad que tiene es que probablemente algunas deducciones que tienen algunas de estas empresas y por las que no pagan exactamente el 15% del impuesto de sociedades, que es lo que se paga en España porque se pueden deducir, pues se las eliminen, ¿no? Pero claro, también tienes que comparar el resto de costes, ¿eh?
Oye, una última noticia antes de que llegue Mario, de una otra operación empresarial. El grupo Boluda Corporación Marítima ha anunciado este martes, a través de su filial de remolcadores y salvamento, Boluda Towage, la compra de la empresa de salvamento marítima francesa Les Abeilles. Está creada en 1864, es una empresa de referencia en el sector marítimo. La compañía ha realizado más de 200 operaciones de rescate en los últimos 20 años. El grupo Boluda diversifica así aún más sus actividades, incrementando su capacidad de reacción en el salvamento marítimo las 24 horas, los 365 días de la semana. Pilar, en un sector como este, en un país como España, en el mar, atenta a estas operaciones que quizás te puedan sonar así como muy lejanas, pero es importante.
No, Boluda es una empresa importantísima, es una de las tres grandes empresas del sector en nuestro país y además es líder en el Mediterráneo y son gente muy seria, ya vamos por la tercera generación. Es una familia valenciana que está dedicada al transporte marítimo, sobre todo de mercancías, pero no solo, y yo me alegro enormemente y creo que todos, ¿no?, de que sigan creciendo, que sigan ampliando el negocio y que sigan contratando.
La lista de grandes compañías víctimas de ciberataques continúa creciendo. Santander, Telefónica, Iberdrola, Ticketmaster, el gigante de ventas de entradas online al que han robado datos de más de 560 millones de usuarios en el mundo. La Dirección General de Tráfico han robado datos de alrededor de 30 millones de conductores en principio. Y lo más preocupante es que esos ataques irán a más y cada vez cerebros más vulnerables a los ataques de phishing, estafas, timos, claro, tienen los datos. ¿Por qué se incrementan los ciberataques? Seguramente en todas partes, pero en España especialmente. ¿Qué datos están en manos de los malos? ¿Qué podemos hacer? Como cada martes, hablamos de tecnología y hoy, desgraciadamente, de tecnología muy práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, parece que no hay una semana en la que evitemos el tema, pero ¿qué ha pasado en los últimos días?
Sí, la verdad es que no nos libramos. Bueno, pues yo creo que, como hemos visto, ¿no? Estamos hablando de un ataque al primer banco español, la primera energética y la primera telco de España. Y en el caso de Santander, pues se vieron comprometidos datos de más de 28 millones de clientes, ya se ha sabido además cómo, por un tercero. Y bueno, y después supimos yo creo que el otro más grande, Ticketmaster, como decías, más de 560 millones de usuarios afectados, y la última más conocida, la de DGT, ¿no? Y bueno, yo creo que hay otros ataques además que no se han informado todavía y que todos tienen algún factor común por ese tercero tecnológico que ha sido el punto vulnerable, ¿no?
Oye, Mario, buenas noches. No hay martes contigo tranquilo, hijo. Vamos a ver, este grupo de hackers que se llama Skinny Hunters ya ha puesto a la venta los datos robados, por ejemplo, del Banco Santander. Ojo a todos aquellos que tienen cuenta en el Banco Santander, que venden.
Bueno, pues fíjate, venden esos packs de datos, esos ficheros. Este en concreto es un foro de hackers en donde lo han puesto, y este grupo de hunters está ofreciendo los datos del Santander por unos 30 bitcoins, que son equivalente más o menos a 2 millones de dólares. Y además, incluso con socarronería, invitan al propio banco a recomprarlos, ¿no? Pero bueno, dicen que ellos también tienen los datos robados a otras, como por ejemplo Ticketmaster, que hablábamos antes, y ese es un pack de datos mucho más grande. Claro, no olvidemos que estos señores, los de Shiny Hunters, ya fueron vinculados en otros momentos con grandes ataques masivos a empresas como AT&T en Estados Unidos o Pizza Hut, que todos lo conocemos, ¿no?
Sí, sí. Oye, ¿qué tipo de datos se supone o se sabe que han sido robados, Mario?
Bueno, aunque es cierto, te digo, yo hablaba con algunos supervisores, no se han llevado información crítica, como por ejemplo las contraseñas, el PIN de la tarjeta o las claves de nuestro banco o de la compañía de servicios de turno. Eso es cierto, que no ha pasado eso, por lo cual no pueden robarnos el dinero en el corto plazo, eso es verdad. Lo cierto es que han caído en sus manos muchos datos personales que se llaman de filiación, o sea, nuestro nombre, apellidos, el número del DNI, domicilio, direcciones de correo electrónico, números de teléfono. Y en algunos casos, es cierto, sobre todo más en Ticketmaster, pues el IBAN de la cuenta corriente, el número de nuestra cuenta corriente o el número de la tarjeta de crédito. Y claro, si hablamos de la DGT, pues obviamente los datos de nuestro vehículo o los datos de nuestro carnet de conducir, ¿no? Que es el caso de la DGT.
Pero bueno, todo esto nos afecta directamente.
Sí, y además en el caso de estos robos de datos, ya el objetivo no es extorsionar a las empresas, ya no tiene sentido, ¿no?, a las que las han robado. Con tanta información personal y sobre todo de contexto de nuestras vidas, lo que los hackers pueden lanzar son campañas haciéndose pasar por esas compañías u otras para intentar estafarnos, y claro, y sus phishings, los que nos manden esos correos, esos SMS, pues serán mucho más creíbles gracias a esta información. Pero fijaros, lo que puede ser mucho más grave, porque de este tema ya hemos hablado mucho, pero lo que puede ser mucho más grave es que usen dicha información no para suplantar a Telefónica o Iberdrola, para suplantarnos a nosotros ante empresas o administraciones para contratar, comprar o solicitar algún servicio. Y fijaros, o sea, es que nos podemos llevar la sorpresa dentro de 6 meses que nos diga la Seguridad Social que debemos los seguros sociales de un empleado, y esto es mucho más difícil de detectar y atajar.
¿Cómo podemos protegernos? La pregunta del millón. ¿Qué debemos hacer para estar seguros en la medida de lo posible?
Bueno, hay que decir que, y lo digo con honestidad, que estos datos de filiación o incluso algunos datos bancarios que comentábamos, es muy probable que ya estén en lo que llaman la dark web, esa web oscura, ¿no?, donde están los malos. Por filtraciones anteriores que nos han conocido, o incluso porque a veces estos datos los damos de forma voluntaria en una web cuando vamos a comprar algo, en un establecimiento, o en un hotel, o en cualquier sitio. Así que yo creo que lo primero que deberíamos hacer, tanto por profilaxis digital, por decirlo así, como si sospechamos que podemos estar entre los afectados de estas empresas, es comprobar si nuestros datos corren por los bajos fondos de Internet.
¿Cómo se buscan en los bajos fondos de Internet? ¿De verdad, Mario?
Sí, pues es mucho más fácil de lo que parece. Fijaros, lo hemos dicho muchas veces que tenemos que tener un antivirus en nuestros dispositivos, que lo tenemos que tener activado y actualizado. Bueno, pues estos antivirus todos en 2024, todos tienen una función que incluso funciona de forma gratuita para hacer esto. Le damos a un botoncito y lo que hacen es que rastrean a ver si alguna dirección de correo electrónico nuestra, con sus correspondientes contraseñas o algún dato de alguna cuenta nuestra de Instagram, de Facebook, ha sido comprometido y por lo tanto están rulando, como se suele decir por ahí, estas cosas. Incluso a partir de si detectan esto, también buscan a ver si hay asociado pues un número de tarjeta de crédito o una cuenta corriente o nuestros nombres de usuarios en las redes sociales. Todo esto lo hacen usando las listas de afectados que declaran las empresas atacadas y también otras fuentes. O sea, una empresa es atacada, pues publica más o menos unos lastros para que estos puedan utilizarlo. Y además, si tenemos activado este control en el antivirus lo verifica cada cierto tiempo y si encuentra algún dato nuestro, nos avisa para que podamos tomar medidas correctivas, pues cerrar esa cuenta, cambiar la contraseña o lo que sea. Yo creo que se queda susto, pero hay que hacerlo.
Vale, imaginemos que nos han robado los datos. A nosotros, a través de una compañía en la que somos clientes, nos enteramos, ¿y qué hacemos?
Bueno, lo primero que hay que estar muy atentos es a nuestros bancos y a las empresas de servicio por si empezamos a ver cargos no autorizados o pequeños cargos muy pequeñitos de céntimos de euro o facturas de cosas que no hemos comprado, notificaciones de alta o de baja en algún servicio, en la administración pública, en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el SEPE, en fin. Pero ojo, se trata de vigilar nosotros estas actividades entrando nosotros de forma proactiva en la web o llamando al banco o al proveedor de servicio. O sea, no hacer caso de los correos o SMS que recibamos con estas alarmas, porque ya lo hemos dicho muchas veces, eso puede ser phishing y nos pueden engañar, nos pueden estar intentando estafar, o sea, siendo nosotros los vigilantes proactivos. Ahora, en tal caso, si vemos algo sospechoso, y ahí sí creo que hay que ser muy drástico, sobre todo en estas circunstancias, ir a la comisaría, denunciarlo en Policía Nacional o en los Guardia Civil, en la parte de delitos telemáticos, porque es la única defensa que tendremos si nos suplantan o si hacen algo. O sea, eso es fundamental. Luego no valdrá decir, hay que ir y denunciarlo, y eso nos protegerá bastante.
Oye, ¿tú crees que debemos cambiar todas las contraseñas?
Pues sí, cambiar de cuenta no, cambiar de correo no, porque eso sería un lío tremendo, porque es prácticamente el identificador que utilizamos ante todo el mundo digital. Pero yo creo que en la situación en la que estamos actualmente, yo creo que es un buen momento para cambiar las claves y es muy recomendable hacerlo ahora mismo. Y sobre todo, al hacerlo, adoptar ciertas buenas prácticas. Por ejemplo, no usar la misma clave para todos los sitios. O sea, cambiarla no es decir, bueno, pues en vez de Pepe, la clave va a ser José 2024. Y poner la José 2024 a todo. Esa es la primera. Intentar cambiar cada clave diferente. Segundo, poner claves un poquito más complicadas, que tengan al menos 12 caracteres, que eso le complica mucho la vida a los hackers. Y luego ponernos un pequeño aviso en el calendario, en la agenda, para cambiarlas cada 3 meses. Que no es tanto tiempo, no es tan complicado y nos protege muchísimo. Porque en cuanto hagamos eso y cambiemos la password una vez, con una bella, ¿vale? Los datos que tienen en el mundo oscuro ya se quedan obsoletos y ya eso nos protege.
Me ha pillado el toro, Mario, pero muy brevemente, esto te da para otro día. ¿Dónde están los malos? ¿De dónde vienen los ataques?
Pues fíjate, decimos Shiny Hunters, Lazarus, Dragonfly, son hackers que fundamentalmente se pueden mover dinero. Siempre hay veces, algunas veces, que hay grupos de interés detrás, como gobiernos, no voy a decir, pero los de siempre, ¿no? Y los malos, Irán, Corea del Norte, China o Rusia. Ahora, creo que eso lo podemos dejar para otro día, Ángel, pero aquí tenemos socios que saben mucho de ciberdefensa y de ciberataque, como Estados Unidos e Israel, y no podemos dejar a estos aliados de lado. No, porque como levanten la mano y no nos quieran ayudar, nos van a llover por todos lados.
Pues otra derivada muy interesante que te apuntas como deberes para otro día. Mario, gracias, como siempre.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate,
buenas
chao, noches. Chao. Pilar. Chao,
Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana, te escucho.
Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro, es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descarga.